Datos de identificación de cassette número 2, entrevista con el señor Mario García Martínez, realización de la entrevista Marisela González. Lugar y fecha.
Nos quedamos en la parte de lo de las verdulerías que nos comentaba que habían abarrotes donde se vendían y...
Casi todos vendíamos verduras y frutas. Ajá. Había una que otra especializada en puras frutas y verduras, pero realmente eran los mayoristas que nos vendían a nosotros. Porque cuando llegaron los clientes agricultores, que eran la mayoría de agricultores y nuestros clientes, no teníamos clientes de la ciudad. Ellos querían que hubiera todo, ¿verdad? En la tienda. Los clientes de la ciudad, yo creo que se iban para Calexico, como se siguen
viendo. Ya desde entonces. Bien. Estoy revisando algunas preguntas.
¿Eh? Sí.
En aquella época ya era común que también se comentara sobre los subterráneos chinos.
Sí, común, ¿no? En esa época a mí me tocó entrar a los subterráneos chinos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué era lo que había ahí o cómo
pues
era?
Fumaderos. Ajá. Era fumaderos de opio.
Ajá.
Mi papá tenía un molino de harina.
Ajá.
Y yo entregaba. Bueno, pues iba más bien con los cargadores porque me gustaba andar con él. Y llegábamos a ciertas tiendas, una le decían la Casa Grande, y abajo en los subterráneos estaban los chinos. Yo creía que estaban muertos, pero haz de cuenta que eran de esos, ¿cómo se llaman? Camarotes de los barcos.
Ajá.
Y ahí se la pasaban en camiseta y fumando.
Uh-huh.
Todo el mundo sabía eso. De ahí de donde está la catedral, atrás, donde estuvo el cine Mexicali, ahí yo los vi, eso no me lo contaron.
Uh-huh.
Yo no creo que tenía nada de malo, alguien lo estaba tolerando desde luego.
Uh-huh.
A nosotros no nos molestaba, a la gente del pueblo no nos molestaba para nada.
Uh-huh.
Y nunca tuvimos problemas de que hubiera alguna situación de criminal o como hay ahora de ¿cómo se llama? De
delincuencia
por causa de ellos. Nunca, ellos no molestaban a nadie. Uh-huh. Absolutamente a nadie. Porque si hubiera el tema, se murió un chino y cargaron el acto de nacimiento y traían otro, y él lo sigue oyendo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero a nadie molestaban.
¿Y recuerda cómo era? ¿Podría describir ese subterráneo que dicen?
Pues no era, un subterráneo que era un cuarto abajo, ¿verdad?
Ajá.
Era un cuarto abajo y estaban los camarotes, así uno arriba del otro.
Uh-huh.
Nomás, digo, no fui a inspeccionar, ¿no?
Uh-huh.
Pero me tocó entrar así y luego un chiquito me dijo que me saliera.
Uh-huh.
Pero eran, hace cuenta, cuevas.
O sea, no eran como, era más bien como sótano.
Un sótano.
No, lo que pasa es que ya ves que comentan mucho de que subterráneos que conectan de no sé dónde hasta...
No, miren, el único subterráneo que yo vi que había estaba entre la aduana mexicana y la aduana americana. Que en ese tiempo la aduana americana estaba... Ahí donde está el Samelis,
uh-huh,
en contraesquina. Y ahí dicen que hay un subterráneo, dicen, yo no lo vi.
Uh-huh.
Yo trabajé en una tienda que se llamaba Golden Star en la pura esquina y nunca vi ese subterráneo, que por ahí pasaban chinos. No va para pasar chinos.
Uh-huh.
¿Verdad? Nunca lo vi, pero dicen que sí está. Entonces, si tú has oído un cuento desde hace muchos años que es un cerro que le llaman el Chinero, por aquí tira. Mira, los chinos vinieron primero porque los sacó Lázaro Cárdenas de todos honores y Sinaloa. Los aventaron para acá.
Uh-huh.
Si tú vas a Sinaloa, vas a ver que no sé qué porcentaje, pero son mestizos, muchísimos mestizos chinos ahí en Sinaloa.
Uh-huh.
Todos estos, según a mí me contaban, eran a quienes trajeron los agricultores de China para sembrar las tierras. lo mismo que al Valle de Mayo y en Sonora. Entonces empezaron los chinitos a hacer comercio y a hacer competencia. Entonces, no sé si fue Cárdenas o Calles, yo no sé quién, los agarró y los echó para afuera, y nosotros los recibimos aquí porque éramos un estado despoblado. ¿En qué año fue? No te puedo decir en qué año fue, porque no lo sé. Pero debe haber sido en el 34, 32, por ahí. Por eso creo que fue Cárdenas, porque fue presidente en ese tiempo. Y de ahí, y luego los traían a los de Sinaloa, echaron de Sinaloa, los traían en un barco por aquí, por San Felipe, y ahí los echaban a los pobres. Y ese cerro lo dicen el chinero porque ahí se murieron muchos chinos. Como se mueren nuestros mexicanos que cruzan al otro lado, que se mueren en el desierto de sed y de sol, y de, o como se murieron nuestros soldados aquí en los centinelos. Así se morían los chinos ahí. Dicen que por eso le pusieron el chinero, aunque no me consta.
Bien. Entonces, de la segunda tienda esta de Rancho Alegre es cuando ya empieza a trabajar
en industria.
En la industria, ¿verdad? En el 59.
Sí. 59.
Y que se dedicaba principalmente a fabricar bolsas.
Bolsas de papel.
Bolsas
de abarrote.
Sí. ¿Nos podría describir cómo era la producción de esa bolsa de papel entonces? ¿Cómo era la planta que tenía y cómo estaba dividido el trabajo?
Mira, la planta esa, la primera planta que se puso y que en sociedad con José María Rodríguez, que te dije yo, no funcionó. Y éramos dueños 50 y 50. Pero como yo era el técnico, vamos a decir, el que trabajaba ahí, él se medio molestó conmigo porque le dije que las máquinas no servían. Entonces él me compró mi parte. Entonces yo salí de ahí y puse convertidor de papel. Esa es otra historia. Las máquinas eran una serie de máquinas que hacían una serie completa de bolsas, que la bolsa iba desde un número medio hasta un número 25. Cada número significa que le cabía eso en libras, porque las libras son las que predominan en invención americana, ¿verdad? Entonces la 1 era una libra, 2, 2 libras, 3, 3 libras, así. Entonces se fabricaban en distintas máquinas, pero en un juego de 5 máquinas podías hacer todos los números. Unas hacían por decir, del 14 al 25, otras hacían del 8 al 12, otras hacían del 4 al 8, y otras hacían así, del 1 al 5, ¿verdad? Y esas máquinas eran automáticas. O sea, nosotros traíamos de Estados Unidos los rollos de papel. Haz de cuenta, imagínate un rollo de máquina de escribir gigante, ¿verdad? Igualito, más que... Y lo colgábamos atrás de la máquina y ya venía con medidas específicas para hacer cierto número de bolsas. Entonces, ese rollo entra en unos formadores que le dan a la bolsa la forma de la cara. Por eso tenían la medida específica, porque tanto ancho tenía tanto ancho de cara. Y lo largo, pues era lo de menos, era eso lo...
Se cortaba,
¿verdad? Porque empezaba a hacer sin fin la bolsa. El tubo empezaba a hacer sin fin y luego pum, 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 ibas cortando. Cada máquina hacía eso. Entonces nosotros logramos en un tiempo dominar el mercado de Baja California a través de cierre de frontera, desde luego, ¿no? Y entonces ahí tuvimos la oportunidad nosotros de empezar a hacer capital para hacer más inversiones. Entonces llegó el momento en que tuvimos 16 máquinas caminando haciendo bolsas. Llegó el momento que de ahí salió para el sanitario. De entre el sanitario y las bolsas salió para la fábrica de cajas. De la fábrica de cajas, del sanitario y las bolsas salió para la fábrica de triplay, para la fábrica de sal, para la fábrica de plástico, para el molino de papel. Ahí en la
Ahora solo tenemos dos máquinas papeleras. Me imagino que ustedes ya las han visitado.
La San Francisco.
Sí. Uh-huh. Ahí tenemos una máquina papelera de tissue y una máquina papelera de craft. Una muy viejita que hace craft. No sé si tú las visitaste.
No.
Pero están las dos separadas así. Uh-huh. Porque en un tiempo esta era en sociedad con americanos y esta era mía. Esa idea la hice con ingenio mío y de un ingeniero Kelly que traje de México. Esta la hicieron los americanos. Uh-huh. Nos dieron tecnología a nosotros. Y yo y un ingeniero Kelly, que traje de México, ese me puso la otra maquinita. Claro, la otra maquinita no tiene nada que ver con la alta tecnología que tiene la del sanitario, ¿verdad? Uh-huh. Eso le sigue haciendo un señor que inventó la máquina papelera francesa, que se llama Fourdanier. Uh-huh. Todavía a estas fechas el sistema es igual. No hay otra manera. Lo único que se le ha modificado a muchas máquinas papeleras es a sus alrededores, limpieza, sistema de filtros, pero la máquina papelera es exactamente igual a la que inventaron hace 150 años. La que es distinta es la que hace el tissue.
¿La que hace qué?
La que hace el papel tissue, el papel sanitario. Porque esa es un sistema completamente distinto que inventaron los americanos, se llama Yankee.
¿Cómo se llama?
Yankee.
¿Yankee?
Yankee, como los americanos. Uh-huh. Este era francés, lo pusieron Yankee Dryer este. Pero con una tecnología un poco más fina, porque el papel es más delicado, porque es más delgadito, porque tiene que tener absorción, porque tiene que tener cierta resistencia, más no resistir al agua, porque entonces se te tapa el drenaje. Uh-huh. O sea, tiene mucha más tecnología. Uh-huh. Y esta otra, no, estas son con las que hace las cajas de cartón, las caras y los centros. Uh-huh. Nosotros hacemos ahí el que se corruga en medio, corrugado medio, se llama. Y esa ya la hicimos nosotros con puros mexicanitos. Ahí no se ocupó ningún americano. Entonces un yerno que ahí está conmigo, él es ingeniero en electrónica. Y a él se le hizo de profesión ahora papelero. Uh-huh. Y es un muchacho muy capaz y él aprendió a hacer papel. Y él es el gerente de la planta que está en la basura. Y ahí nació todo, y eso ha sido caminando, y ahora hemos decidido ampliar nuestras inversiones ahí por medio de un crédito que vamos a conseguir a doblar capacidad industrial. Ya no nos dedicamos a más que al papel. Todo lo demás se acabó. Todo lo demás se acabó. El triplay se acabó, el plástico se acabó, la sal se acabó, la madera se acabó, todo se acabó.
Hay una parte en donde dice, va diciendo como, y de ahí salió para esto, ¿qué significa eso? ¿Salieron
ingresos? Bueno, pues que fueron saliendo de los resultados económicos de esas empresas, fueron saliendo las demás.
No es porque estén, relacionadas por el tipo de material, el tipo de tecnología, no, es por el capital solamente.
Sí, por el capital, claro. Bueno, todo lo que es papel nace del árbol. ¿Verdad? Entonces, el triplay nace del árbol y el plástico nace del petróleo. Pero, y la sal pues nace de la tierra. Hacíamos una bola de cosas que, pues vamos a decir, a la mexicana yo, ¿verdad? Porque yo me aventaba. Hay esta oportunidad de, cuando yo descubrí la oportunidad tan grande que había en México, sobre todo en Baja California, para cerrar mercados como los tenían cerrados los nacionales. O sea, los nacionales, estoy hablando de la gente del centro. Nada entraba a México, nada. Y en Baja California todo entraba. Pero tú podías hacer extensivos. Noemí, Dígale que voy a ir más tarde.
¿En la tarde?
En la tarde, sí. Como aquí era una zona libre que nos crió precisamente, creo que Carmen. Entonces, a esta zona libre todo pasaba, pero no pasaba para el sur. Ahí donde
cuando dice todo pasaba de Estados Unidos hacia acá.
De Estados Unidos para acá, y los chinos, japoneses y lo que tú quisieras. Pero ahí se paraba en Sonoita. Ahí te traías algo y te lo quitaban. Entonces, como yo fui comerciante 15 años y todos éramos comerciantes aquí, a nadie se les metía en la cabeza que tú puedas hacer extensivos los aranceles a la zona libre.
¿Cómo extensivos los aranceles a la zona libre?
Los aranceles nacionales. Los aranceles, ¿sabes qué es un arancel?
Sí, ¿no? Un impuesto.
Un impuesto que tenía cada artículo que había en el libro del Código Aduanero. Se podían hacer extensivos a la zona libre si tú probabas que podías fabricar ese artículo. Entonces, pues a nadie le interesaba porque era muy fácil comprar y vender, ¿verdad? Aquí lo que había eran soderías y cervecerías y panaderías y lo que tú quieras, pero no había algodoneras y eso, pero no había industria de ninguna clase. Digo, industria de consumo, nosotros le llamamos consumo doméstico, ¿verdad?
Sí.
Porque los jugos entraron en la misma forma que entré yo, cerrando la frontera. El pan entró en la misma forma que entré yo, cerrando la frontera. En aquellos años tú podías traer carros americanos, el que te era tu gana. Entonces, cuando a mí se me abrieron los ojos, porque tenía 15 años en abarrotes, y estaba pensando, ¿cómo salirme de este negocio de chinos? Porque ahora ya los abarroteros son muy grandes, pero antes éramos una bola de tienditas. Y entonces se me vino, a través de un primo mío, platicamos sobre las bolsas de papel, y yo, pues mira, y averigüé que podía cerrar la frontera si yo la fabricaba. Y entonces cerré la frontera y me piqué las bolsas, y luego siguieron las cajas, y los el triplay, y luego siguió la sal, y luego siguió el papel sanitario. Digo, no en ese orden. Primero fue la bolsa, luego el sanitario, luego las cajas. Entonces fui cerrando fronteras a cada artículo que iba produciendo, como haciendo extensivo los aranceles a la zona libre, los aranceles que prevalecían en la República Mexicana. Porque cuando nos dieron la zona libre, precisamente bajo una sola cláusula, que era la 654, creo, pasabas toditito a Baja California. Tú importabas, porque no más traías y pasabas, ¿no? Importabas bajo esa cláusula que era de zona libre. Entonces, tú traías manteca, traías carros, lo que trajeras, pasaba bajo esa fracción, 654, ya, con cláusula, fracción. Y entonces, cuando alguien hacía extensivo los aranceles, se desligaba. Y en el libro de la zona libre ponían, esta bolsa ahora paga de impuestos bajo la fracción fulana de tal, y ya, y este sanitario ahora va a pagar impuestos, y así empezaron.
No me queda muy claro extensivo a la zona libre.
Pues sí, porque mira, la zona México, para nosotros los bajacalifornianos, siempre ha habido dos Méxicos. Un México de allá y el México de Baja California.
Sí.
Entonces, las leyes para el sur se anularon al crear la zona libre para la Baja California, entonces eran dos países. Tú no podías ir al sur si no te pasabas por la aduana.
Cierto.
¿Verdad?
Y
era de México a México. Nosotros nos sentíamos mal, pero al mismo tiempo le dábamos gracias que pensaban así, porque eso nos dio oportunidad de industrializarnos a nosotros. Nuestros artículos no podían ir para el sur tampoco, aunque fueran fabricados en Baja California, sin pagar los derechos. Pero ahí, por una razón X, se les olvidó en el código aduanero las bolsas de papel se le volvieron los sanitarios, tenían unos aranceles bajísimos. La tabla de triple A, la sal.
O sea, cobraban muy poco impuesto sobre esos productos.
Sobre esos productos cobraban muy poco impuesto porque nadie en México se había molestado por hacerlos,
llegar acá,
no, incrementarlos, porque no les llegaban, o sea, la competencia. No les llegaba la competencia americana por ningún lado. Entonces, cuando yo empecé a meter triple A a México, pues pusieron el grito en el cielo y me subieron los aranceles de 5% que pagaba al valor a 1600%. Entonces tuve que cerrar. Mira, te voy a contar una peor. Jorge Limón es un empresario que debes de ver tú. Jorge Limón empezó a armar aquí unas, unas máquinas de raspar tierra, ¿cómo se llaman? Motoconformadoras. Y la tenía que pasar a Estados Unidos para entrar a México, porque de Estados Unidos a México estaban libres, pero a Baja California no pagaban impuestos. Entonces las armaba aquí, las pasaba a Calexico y luego las mandaba para el sur. Los coolers, que tú conoces de los coolers de agua,
sí,
se hacían aquí, pero los motores no pasaban. Pero los coolers sí pasaban para el interior. Entonces hacías el cooler aquí, lo pasabas para Calexico, le ponías el motor y lo mandabas para el exterior.
¿Y por qué?
Bueno, porque así son las leyes nuestras, así estaban, increíbles. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? Y cuando entrevistes a Jorge Limón te va a decir por qué lo tenía que hacer. Yo no sé por qué lo tenía que hacer, pero sabía que como a los agricultores generalmente pues son los niños chiquitos del gobierno, ¿verdad? Entonces a ellos les dejaban importar un tractor usado sin pagar impuestos. Entonces, si lo importaban de Baja California tenían que pagar impuestos.
Pero ¿cómo si lo importaban de Baja California? Porque
era importación a México. Baja California era otro país en cuestión arancelaria.
Ah, si lo importaban hacia el sur, no había problema.
Si lo importabas al sur, tenías que pagar impuestos de Baja California.
Ajá.
Si salía de Baja California
al sur,
pagaba impuestos.
Ajá.
Si salía de Estados Unidos a México,
no pagaba
impuestos. ¿Puedes creerlo?
Qué barbaridad. Y entonces, cuando dice que un primo de usted le abrió los ojos, comenta algo así, ¿verdad?
Sí, un primo mío que era distribuidor de la Cadillac y de la Caterpillar, ahí donde está ahora Vildósola, que maneja la John Deere y maneja la Datsun. Eso era de un primo mío en sociedad con un americano. Y él, el americano, decidió liquidarlo a él y él me dio la idea de poner la fábrica de bolsas. Pero el americano no lo liquidó con dinero, lo liquidó dándole la concesión en Tijuana de la Cadillac, de la Pontiac, todo pasaba, pues, y de los tractores. Entonces él fue y se montó en Tijuana con ese negocio. Yo me quedé con la idea, porque yo tenía un libro que me regaló mi suegro que decía 100 industrias distintas y andaba estudiando cómo salirme del comercio. Y entonces me di cuenta que ahí estaba yo despachando en bolsas y todo pensaba menos en la bolsa. Cómo hacer lápices, cómo hacer vidrio, cómo hacer eso, muchas cosas, pero no, nunca me imaginé. Y él me dio la idea y yo la llevé a cabo.
Ahí entonces, su primo, ¿en qué consiste exactamente que el comentario de que le abrió los ojos? O sea,
porque él, yo tenía mi tiendita ahí enfrente de tal Cachanía, ¿verdad?
Sí.
Y él estaba con la Caterpillar ahí donde están. Entonces él pasaba y me platicaba que ya lo iba a liquidar su socio. ¿Y qué vas a hacer, primo? Voy a poner una fábrica de bolsas de papel. Ah, qué bueno. Entonces yo me quedé pensando, pero eso es nosotros todos los días manejamos eso. Entonces, cuando ya me dijo que no le habían pagado con dinero que le pagaron con la concesión y maquinaria y carros y todo, que se fue para Tijuana. Entonces yo ya me metí con toda confianza a estudiar eso. Uh-huh. Mira, te voy a contar cómo se empezó. Uh-huh. Yo puse un anuncio en Monterrey, en el periódico del TEC, uh-huh. Solicito maquinaria para hacer bolsas de abarrotes, porque estaba gratis. Poner el anuncio. Entonces un buen día yo me fui a San Francisco a querer que me prestaran dinero para comprar las máquinas. Pero había muchas máquinas usadas en el Estados Unidos, ¿verdad? Pues no me quisieron prestar. Entonces,
¿prestar qué, maquinaria? ¿O prestar qué, perdón?
Prestar dinero.
Ah, ok.
La compañía esta papelera que decía, mira, vamos a cerrar la línea y vamos a hacer los reyes, ustedes nomás presten el dinero. Uh-huh. Y no me prestaron. Entonces llegué a mi casa, aquí vivía yo, pero en una casita que está allá adentro. Yo estaba ido creciendo así. Uh-huh. Y estaba una carta de un señor a quien le agradeceré toda mi vida, que me la llamó Enrique Morodo, uh-huh. de México, que tenía una fábrica de bolsas multicapas, él, para las fábricas de cemento. Entonces él había incursionado en esta línea de bolsas automáticas y en México nunca se han vendido las bolsas automáticas.
¿Cómo bolsas automáticas?
Pues que la así se abre sola.
Ah, ok, ajá.
Y la otra era plana, le tienes que meter la mano y no se puede, sí, parar en la balanza. Ajá. La báscula. Entonces yo me aventuré y me fui para allá a ver a mi Morón.
¿A dónde?
A México, uh-huh. Azcapotzalco. Entonces ya vi que tenía Morodo era una persona rica, de modo que tenía todo muy bien puesto, toda la planta estaba bien puesta, prensas, máquinas, carretillas, todo. Uh-huh. Y no sabía echar a andar.
¿No lo sabía echar a andar?
No encontré un mecánico que se lo supiera echar a andar, pero él no me dijo eso a mí. Me dijo que ahí no se vendían las bolsas. Entonces, yo tenía esos negocios que te digo, y no tenía bastante dinero.
Entonces, cuando dice que tenía los negocios, ¿se refiere a las tienditas?
A las tienditas. Ajá. Entonces le dije yo a Enrique Morodo, mira, fíamelas. Vamos aquí a Bancomer. Y está un amigo mío, Ernesto Tinajero, que fue gerente de banco de aquí. Y dije, él me va a recomendar, verás que yo sí te pago. Yo tengo 400,000 pesos, es todo lo que tengo. Y la planta pues valía 1,500,000. Uh-huh. Entonces ya fuimos a platicar, porque él tenía interés en venderla, le caí bien, era un español. Uh-huh. Me dijo, pues yo te puedo hacer confianza, vamos a hablar con este señor. Pues fuimos. Entonces ya le dijo Ernesto que no, este muchacho es de, era muchacho, yo pues tenía 23, 24 años. Uh-huh. Es de unas familias muy conocidas en Mexicali, que este y que el otro, muy trabajadores y lo que sea. Entonces le dije yo, mira, vamos a hacer un trato. Yo te compro las máquinas, yo te doy estos 400,000 pesos que tengo y te voy a deber 1,900,000 pesos. Y yo te voy a pagar, vamos a repartir eso en 5, porque eran 5 máquinas. Cada máquina que camine en Mexicali yo te pago. Uh-huh. Y me dijo, ¿quién le va a echar a andar? Bueno, tú tienes que echarme las a andar. Ah, bueno, yo te mando un mecánico.
¿Él le dijo a usted?
Sí.
Ajá.
Pero no me dijo nada que... Yo pienso que él eso lo tenía como una cosa perdida. Era muy grande él en la cosa de las bolsas para las cementeras, que pues, surgía a la Cruz Azul, él tiene unas máquinas,